Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Estamos viviendo un verano algo atípico en lo que a política se refiere. Pasamos de unas elecciones en primavera a poner en nuestras agendas la fecha del próximo domingo, día 23 de junio, para esas elecciones generales, fecha que se une a las vacaciones que miles de familias tienen preparadas y organizadas. También se une a la de campamentos de parroquias, peregrinaciones, Camino de Santiago familiares, veranos en la misión. Todo ello es una gran variedad de actividades organizadas desde la Iglesia de Segovia y de la que daremos buena cuenta esta tarde en El Espejo. Comenzamos esta tarde de verano aquí en El Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, como cada viernes, Rafael Montojo les habla. Encantada, Marta Benito. Pues como les decíamos, son muchas las parroquias que durante este tiempo de verano organizan actividades para niños y familias. Y hoy nos acercamos hasta ese arciprestazgo de la Granja San Medel para descubrir el trabajo realizado durante este curso, porque no se entienden tampoco las actividades de verano sin el trabajo realizado durante el año, en esa área de pastoral familiar que durante los próximos días continuarán al frente de esas actividades. Ellos parece que no descansan. Saludamos a dos miembros de ese equipo. Antonio, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Y también saludamos a Marta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues si te parece, comenzamos contigo, Antonio. Hablemos de ese trabajo realizado desde la pastoral familiar en el arciprestazgo durante este curso. ¿Cuál ha sido vuestro objetivo? ¿Cuáles han sido las acciones prioritarias que habéis tenido?
Pues básicamente lo que nos estamos planteando y tratando de impulsar, trabajar con los padres, con las familias, pues desde el principio. Estamos iniciando los cursos prematrimoniales de preparación al matrimonio, ya es el segundo año que se realizan. Hay un trabajo previo con los novios, después tratamos de acompañarles también después de la boda, viendo un poco sus inquietudes, que no se desvinculen de la parroquia. Y luego acompañando a los padres también que solicitan para las parroquias pues formación para sus hijos en la iniciación a los sacramentos, intentando también activar un poco su fe como padres, como familias, que no es una cuestión teórica, sino una cuestión que se vive en el día a día y que Dios está presente pues en la vida de todos, sino que tratamos de animar a descubrir o por lo menos de alimentar. Estamos muy ilusionados con ello, a pesar de las dificultades, porque son también muchas.
Bueno, es también marcar en esa agenda las prioridades de cada uno, ¿no? Porque muchas veces cuando los niños empiezan las catequesis de iniciación cristiana, ¿no? Esa preparación a la comunión, parece que los padres nos cuesta dar ese paso de acercarnos a la parroquia y también seguir formándonos.
Es prioritario, eso es fundamental, que los padres descubran que si ellos no viven de alguna manera esa inquietud de profundizar, de seguir alimentando su fe o de tratar de ver a Dios en su vida, es un poco inútil tratar de que sus hijos pues lo reciban con cuatro pinceladas, por muy bien que se intente hacer una catequesis parroquial. Eso a nivel de arciprestazgo, en un arciprestazgo con más de 22 parroquias, pues te puedes imaginar que es bastante complicado. Entonces lo que tratamos es de iniciar experiencias que puedan servir de referencia para aquellas parroquias que quieran o iniciarlo o impulsarlo. Pero vamos, lo que queremos es eso, es iniciar procesos, es ofrecer a aquellos que quieran hacer algo más, pues que lo puedan hacer también.
¿Cómo va siendo la respuesta en un arciprestazgo tan heterogéneo, ¿no? Con una realidad tan diferente entre pueblos como puede ser Palazuelos o como puede ser Valseca, ¿no?
Pues tú lo has dicho, es diferente, es dispar, la respuesta es muy diferente. En las parroquias en las que en concreto hemos empezado a hacer este proceso de acompañamiento que te decía, de padres que solicitan a catequesis para sus hijos de iniciación cristiana, que se ha iniciado en Palazuelos, Tabanera, Trillo, La Lastrilla, y ha habido una respuesta, yo creo que bastante interesante, no vamos a decir que masiva, pero mayoritaria en cuanto a los padres que tienen a sus hijos en catequesis. Entonces, la respuesta suya además ha sido de satisfacción, o sea, les ha gustado, no esperaban quizás encontrar ese planteamiento pues de diálogo, también de comprensión, de tratar de activar inquietudes, más que de imponer ninguna teoría, sino de buscar un poco su experiencia diaria de familia. y los problemas con los que se enfrentan ellos también al educar a sus hijos. Entonces, la respuesta, sí, ya te digo, en estas parroquias concretas donde hemos empezado, ha sido esperanzadora. A nosotros nos anima a continuar.
Y como colofón de este curso pastoral, habéis ofrecido ese camino de Santiago en familias. Marta, ilusionada con este reto.
Sí, desde luego, ¿cómo que no? Estamos deseando poderlo vivir y transmitir a las familias. Es algo que creo que nos va a permitir a todos los que nos hemos unido en un espacio físico en torno a la naturaleza, fuera de cualquier horario, de cualquier agenda, que podamos día a día compartir y vivir nuestras inquietudes y aquello que más nos preocupa respecto de las familias, de los hijos y en torno a la fe. Creo que es algo necesario, que tenía que ofrecerse, que ha tenido muy buena acogida y esperemos, si Dios quiere, que tenga también buenos frutos.
Seguramente será así. ¿Cuál es el número de familias que van a participar? ¿El recorrido que se va a hacer?
Pues mira, el número de familias no puede ser más redondo. Son 10 familias. Esto hace un total de 42 personas, más el sacerdote florentino que nos acompañará. Y el recorrido, pues vamos a empezar el domingo 20 de agosto. Llegaríamos a Sarria, haríamos allí noche. Seguiríamos al día siguiente, nos dirigíamos a Gonzar, Palas del Rey, Melide, Artúa, Pedrouzo y terminamos el sábado 26 llegando a Santiago de Compostela y pudiendo estar los que queramos también el domingo 27 en Santiago.
Y el Camino de Santiago, como bien decías, es una experiencia inolvidable. Hemos escuchado a mucha gente que lo ha hecho, cargado de valores y de enseñanzas, como bien nos has dicho, ¿no? Pero este Camino de Santiago con las familias tiene un plus añadido. ¿Qué se va a trabajar en ese día a día con las familias durante la tarde? ¿Qué se quiere trabajar?
Pues mira, como tú muy bien has dicho, se trata de poner en común aquello que nos une. Y lo que nos une son los valores cristianos. Pretendemos cada día tener un rato de comunión y de compartir en el que trabajemos esos valores. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ser el del amor. El caldo de cultivo, el origen y el cemento de toda familia es el amor. Entonces trabajaremos ese. Por supuesto, también porque está muy ligado al amor, el valor del perdón. Para hablar de una familia y de una familia sostenida y mantenida es necesario disculpar y perdonar. Por supuesto, otro valor imprescindible que tiene que estar siempre presente en nuestras familias es el de la gratitud. También trabajaremos este valor. Y todo esto dentro de un valor que es esencial y que nos une a todos, que es el de la fe. Todos caminamos dentro de nuestras familias unidos en la fe. En nuestra vida es un camino de fe. Hacemos el Camino de Santiago con ese elemento común que es el de la fe. Por tanto, es un valor que también trabajaremos. Y también otros dos que parecen esenciales y que a lo mejor nos olvidamos muchas veces de ellos. Uno es la comunicación. Quizás no prestamos demasiada atención en nuestras familias a la comunicación y eso tiende a que haya problemas, aislamientos, ¿por qué no rupturas? Hay que trabajar y cuidar la comunicación. Y otro valor imprescindible que es el del compromiso. Quien forme parte de una familia tiene que estar comprometida, corresponsabilizada, dando lo mejor de uno mismo. Entonces estos son los valores que con mucho cariño y con mucha ilusión trataremos de trabajar y de reflexionar, de meditar y todo ello pretendemos hacerlo en un ambiente de oración, pero también en un ambiente distendido donde ofrezcamos distintas dinámicas para que los que participemos, casi sin darnos cuenta y de una manera sencilla y natural, podamos aportar, reflexionar, compartir e interiorizar todas estas cuestiones tan esenciales.
Y seguir creciendo como familias y como grupo de parroquias que es. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Marta, por la preparación de todas las actividades durante el año y sobre todo, bueno, pues también por prestaros a la preparación de este Camino de Santiago con tanta ilusión y esperanza puesta en este grupo de 10 familias. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias al Arciprestazgo. Y no puedo despediros en este momento sin recordar a Enar Berzal, miembro de ese equipo de catequistas de la parroquia de Palazuelos, de donde es Marta. Nos unimos a la oración de la parroquia y del arciprestazgo, porque sí que es alguien muy sentido. Gracias a ambos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en este especial del Espejo de la Iglesia en verano y en esta ocasión les traemos la oportunidad porque la lectura es algo que nos entretiene y nos sigue formando. Con nosotros esta tarde está Bisi. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, ya conocen su voz. Ella es uno de los miembros de esta tertulia con espíritu que se lleva a cabo en la parroquia de la Trinidad una vez al mes y que después, bueno, pues se hace también aquí en el Espejo una vez al mes. Escuchan su voz, pues normalmente una vez cada dos meses. Ella nos trae tres posibles lecturas para este verano. Llevan por título La suite francesa, Reflexiones de un monje y La nieta del señor Lynn, de Phyllis Claudel. Bueno, tres títulos con tres autores. ¿Por qué estos títulos para este verano, Bisi?
Bueno, lo primero, estoy muy de acuerdo con esto que has dicho tú de la lectura. Siempre me parece que leer libros, novelas, ensayos, poesía, además de entretenernos, que es importante, también aprendemos y es importante que nos hagan pensar y si pensamos nos ayudan a tener criterio propio. Y por eso la lectura para mí es tan importante. Bueno, dicho esto, ¿por qué he elegido estos libros? Pues es curioso porque ninguno de ellos se ha publicado recientemente. Yo creo que primero los he elegido porque tratan temas universales, como el amor, la amistad, hablan de esperanza, pero también hablan de sufrimientos, de miedos. En definitiva, temas que nos interesan a todas las personas porque forman parte de la vida. Y otra de las cosas por lo que los he elegido es porque yo sigo a estos autores, me gustan, y bueno, pues sigo sus novelas y lo que publican. Y por eso los he elegido. Tampoco te puedo decir que es que sea lo mejor editado en novelas ni nada, sino porque me gustan y me parece que tratan temas interesantes.
Es importante que la sociedad se siga formando y que demos respuesta a esas interrogantes de nuestra propia existencia. Comenzamos hablando, si te parece, del primer título, La suite francesa, de Irene Nevirovsky, que comienza hablándonos del drama de la guerra tan actual en este siglo.
Sí, sí. Pues Suite francesa es una novela que yo leí hace muchos años, que me gustó tanto que a partir de ahí sigo a esta autora, que se llama, como has dicho, Irene Nemirovsky. Nació en Kiev, en el antiguo Imperio Ruso, hoy Ucrania. Ella nació en 1903 y falleció en Auschwitz en 1942. Era muy joven, tenía 39 años. Pertenecía a una familia judía adinerada y huyeron de allí, de su país, a causa de la Revolución Bolchevique. Se instalaron en París en 1919. Irene fue una mujer culta, tenía una institutriz que era la que le formaba, y se licenció en letras por la Universidad de la Sorbona. Hablaba varios idiomas, entre ellos finés, un idioma raro, pero porque estuvieron
conocido.
Viviendo... Sí, porque ellos estuvieron viviendo un año antes de instalarse en Francia, en Finlandia. Uh-huh. Pero Irene comenzó a escribir y publicar novelas incluso antes de terminar la licenciatura. Ella escribió siempre en francés. Tiene muchísimas novelas, pero a pesar de morir tan joven, la primera que escribió, que yo tengo conocimiento, se titula David Golder, por la que ya le otorgaron un premio, pero luego tiene multitud de títulos: El baile, Los perros y los lobos, Nieve en otoño, El maestro de almas, Los bienes de este mundo, El malentendido, bueno, y muchos más que me dejo. Pero la Segunda Guerra Mundial en realidad truncó su vida, pues fue deportada a Auschwitz y murió a causa de tifus. Ella y su marido eran de origen judío, pero años antes se habían convertido al catolicismo y tuvieron dos hijas. Esta novela de Suite francesa está publicada póstumamente porque los manuscritos los encontraron sus hijas 60 años después de su muerte. Los tenían en un baúl que no se atrevían a leerlo porque pensaban que eran un poco sus memorias tal, y hasta que abrieron el baúl y encontraron estos manuscritos. Y por los críticos está considerada como la mejor obra de la autora. De hecho, recibió a título póstumo el premio Reynaudot en 2004, que es prestigioso allí en Francia. En realidad, esta novela ya tenía la idea de dividirla en cinco partes por más manuscritos que dejó y más notas, pero solo pudo completar dos partes. La primera, que se titula Tempestad en junio, y la segunda, Dulce, que son las que pertenecen a este libro. La novela tiene un componente autobiográfico claro y fundamentalmente es un testimonio profundo y conmovedor de la condición humana. La trama está ambientada durante la ocupación nazi en Francia y la autora nos va a ir relatando sus propias vivencias. Y va creando unos personajes muy diversos y muy, 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 muy graciosos a veces. Se inicia en París, en los días previos a la invasión alemana, y las familias de que allí vivían, tanto ricas como de todo orden social, van huyendo de sus casas porque van vislumbrando, el desmoronamiento del orden social que hasta entonces existía, es decir, que como vivían ellos normalmente, aquello se acababa. Y entonces dibuja escenas, Irene, que son conmovedoras, pero a la vez es que son como extravagantes. Algunos ejemplos de los que pone son ricos burgueses que están angustiados porque, claro, ya no pueden vivir de la misma manera, ancianos a los que sus familias se los dejan olvidados, las artimañas que utilizaban para conseguir alimentos o gasolina. Y la presencia de los alemanes, por una parte, despierta odio en la población, pero también se narran historias de amor clandestinas con alemanes o incluso muestras de colaboracionismo con el régimen nazi. Y que la autora, a través de su escritura, expresa emociones y sentimientos muy variados, el amor, la tristeza, el miedo, la incertidumbre, y no lo hace con mucho dramatismo ni sentimentalismo, lo hace de una manera sutil y muy elegante. Al final del libro se han publicado unas notas y unas cartas que tenía la autora. Me llama mucho la atención que en una nota tiene este pensamiento escrito. Yo creo que lo tenía pensado para otro de las partes. Al final lo que quedan son tres cosas: nuestra humilde vida cotidiana, el arte y Dios.
El segundo de los libros que nos presentas son Reflexiones de un monje. Su autor es un monje del monasterio de Poblet, si no me equivoco. Eso. Hablamos de su autor, de Agustín Altisset.
Sí, este libro, Reflexiones de un monje, es un libro de espiritualidad. Su autor es Agustín Altisset, que fue monje, también fallecido ya, del monasterio cisterciense de Santa María de Poblet en Tarragona. Falleció en 2004. Se licenció en teología por la Universidad Suiza de Friburgo. Fue profesor de historia en la Universidad de Barcelona con sede en Tarragona, porque él vivía en el monasterio en Tarragona, y además también se ocupó del archivo del monasterio durante muchos años. Colaboró también con la prensa escrita, con artículos de pensamiento y espiritualidad, y de hecho este libro es una recopilación de estos artículos que escribió para periódicos y revistas durante varios años, pero 20 años o más.
Hay casi un centenar, si no me equivoco, de reflexiones.
Son 133 reflexiones que son breves, como mucho son tres páginas. Y están escritas, la verdad, que con un lenguaje sencillo que es accesible para todo el mundo. La obra la inicia con un prólogo en el que refleja lo difícil que es escribir y ver acabado un texto. Él dice que siempre que lo releía iba añadiendo cosas, porque nunca los retocaba, que nunca le acababa de gustar como los tenía. Y en el primer capítulo nos hace una presentación del monasterio donde vivió, porque él vivía allí y escribía allí. Y en el segundo capítulo es una entrevista para él, dice que para enmarcar un poco su persona y sus ideas. Y luego ya en los siguientes capítulos nos vamos encontrando que comparte sus pensamientos y experiencias. Y escribe, por ejemplo, sobre el canto de los pájaros que escucha a través de su ventana cuando él está leyendo la Biblia. Y también nos habla de las rutinas y las actividades que tienen los monjes, los ratos de plegaria, la celebración comunitaria de la misa. Además trata de temas muy diversos y unos así como más sencillos, pero también reflexiona, por ejemplo, sobre la muerte, sobre la libertad. Habla de estados de ánimo como el mal humor, habla de las perspectivas del envejecimiento, del nacimiento. Tiene un capítulo muy curioso que titula La nariz, otro de cómo aprender a barrer. Hay un capítulo que especialmente me gusta mucho que lo titula Las preguntas del silencio, y en el que combina la descripción del claustro del monasterio con el silencio. Y él lo describe como el espacio virtual donde cada uno puede cómodamente estar en sí mismo.
Hay una anécdota que cuenta al respecto.
Eso es, y ceder a sus anchas. Por supuesto, siempre lo contempla desde la realidad, desde los ojos de Dios. Y es que yo cuando voy leyendo estos capítulos, estas reflexiones, me lo imagino en el claustro tan bonito que tienen en estos monasterios, ese silencio, el oír el agua en las fuentes. Y entonces digo, madre mía, no me extraña que le hayan salido estas reflexiones tan bonitas.
Hay uno de los capítulos, si no me equivoco, que habla de para qué sirve un monje.
Sí. Sí.
Es muy curioso.
Sí, muy curioso, sí, porque como que la gente que no vive en los monasterios dice que los monjes no tienen ninguna utilidad, y es muy curioso.
Tiene otro, también nos refleja un poco, perdona, Visi, esta sociedad de utilitarismo que tenemos, del más hacer en vez del ser.
Eso es. Sí. Me parece que es un libro que no es para leerlo seguido, sino que se puede leer algún capítulo y meditar sobre lo que nos va contando. Y este libro a mí me transmite paz y alegría, la verdad. Me transmite una paz, una serenidad cuando leo algún capítulo. Y alegría, porque al final acaba haciéndolo de una manera muy sencilla, pero muy esperanzadora. En la contraportada de este libro se dice que estas 133 reflexiones son una invitación a dejarse seducir cada día por el milagro de la asistencia. Y es verdad, yo estoy también de acuerdo. Está publicado en el 1997, hace muchos años, pero que muchas de las reflexiones están de plena actualidad.
Bueno, pues un libro para bajarse a la zona de la Alameda, a la zona del Parral, esos carmelitas, y leer de vez en cuando alguno de esos capítulos y reflexionar sobre aquellos que están dentro de los muros rezando por cada uno de nosotros. Y pasamos a ese tercer libro, La nieta del señor Lin.
Una novelita que a mí me cautivó cuando la leí. También se publicó hace muchos años, 2006. El autor es Philippe Claudel, es francés, nació en Nancy en 1962. Este autor sigue vivo. Ha sido profesor de literatura, antropología y es guionista de cine y televisión. También colabora, es una faceta muy curiosa, enseñando a discapacitados y presos. Y él es miembro de la Academia Goncourt en Francia. Es una obra sencillita, es un libro que creo que tiene 110 páginas, una cosita así, pero es muy emotiva. Y conseguir este equilibrio, desde mi punto de vista, que sea sencilla y emotiva, pues no es fácil. En realidad lo que explica, lo que de verdad es una firme amistad fuera de cualquier interés, es decir, que uno realmente sea amigo si no tienes intereses. Y además creo que muestra un gran respeto en la escritura hacia las personas que sufren. La novela se puede resumir diciendo que se trata de un anciano que se marcha de su país, parece que es un país asiático, con su nietecita de pocos días en brazos, tras una guerra en la que no ha sobrevivido nadie de su familia. Su nieta se llama Sandiu, que en su lengua materna significa mañana dulce. Y esta niña duerme siempre que el abuelo tararea su nana. Es una melodía que ha encantado durante generaciones las mujeres de su familia. Y este hombre solo tiene un interés, que es salvar a su pequeña, y va a hacer todo lo posible por sacarla adelante. Todo esto nos lo imaginamos en un país donde ni siquiera conoce el idioma, que ha llegado allí de repente y no conoce el idioma, por lo que está muy, muy claramente expuesto el tema de la soledad. Un personaje importante también que aparece en la novela es el señor Bart, y entre el señor Lin y el señor Bart se establece un afecto espontáneo porque se comprenden en silencio y a través de gestos, no hablan el mismo idioma. Yo creo que es un libro que logra mantenerte en vilo. El final es sorprendente y para mí espléndido, y por supuesto que no voy a contar, hay que leérselo. Pero lo que más destaco de esta historia es la importancia de mantener la esperanza y la amistad por encima del miedo, el sufrimiento y la soledad. Está editado por Salamandra y es, me parece que en el 2006.
Bueno, pues tres títulos para este verano: La suite francesa, Reflexiones de un monje y La nieta del señor Lin. Muchísimas gracias, Visi. Volveremos a tenerte en este espejo ya en el mes de septiembre o octubre. Te deseamos un feliz verano y un agradecimiento por haber compartido estos micrófonos durante estos minutos y durante este curso. Muchas gracias, Visi. Feliz verano.
Muchas gracias, Marta. Feliz verano también para vosotros.
Un saludo. Cerramos aquí este espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes, que conectaremos con los jóvenes de la diócesis de Segovia que participan en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Feliz semana para todos.